¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global. Este es el Tiempo Global Electoral, como hemos venido haciendo en las últimas semanas. Y vamos a hablar ahora con un invitado internacional que es Juan Pablo Luna, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, bienvenido a Tiempo Global.
Bueno, muchas gracias.
Juan Pablo es un especialista en sistemas de partidos políticos en América Latina, también es un especialista en el tema de la desigualdad, en el tema de la democracia representativa. Vamos a tratar de tener una conversación con él que trate de mirar el panorama regional y mirar lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, que como ustedes saben y sienten, ha adquirido visos de agitación, ¿no? Y en la segunda parte vamos a estar con Daniel Parodi, historiador y candidato al Congreso por la Alianza Popular. Juan Pablo, a ver, quizás vayamos de lo general a lo particular, y hay una sensación en América Latina de que estamos entrando a un tiempo de mutación política, es decir, tal vez con alguna exageración se dice que hubo una temporada de gobiernos de izquierda, ¿no? O de distintas formas de izquierda. Evo Morales, un Rafael Correa, un Hugo Chávez, luego Nicolás Maduro, una Dilma Rousseff, una Michelle Bachelet. Y de pronto ahora empiezan a ganar Mauricio Macri, empiezan a ganar, bueno, Evo Morales pierde un referéndum, ¿no? Dilma está en serios problemas, ¿no? Parece que Correa no irá a una reelección, y bueno, Nicolás Maduro tiene un régimen que se está, al parecer, cayendo a pedazos. ¿Estamos realmente caminando otro movimiento pendular? ¿Hay signos reales de eso?
A ver, yo creo que lo que hay es alternancia y alternancia entre, digamos, modelos un poco diferentes, ¿sí? Pero a mí me cuesta un poquito hablar de la izquierda y de la derecha, digamos, dadas las características que tienen estos distintos referentes, ¿sí? Tenemos, digamos, partidos de izquierda tradicional, digamos, en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay, en parte en el caso de Chile.
Tal vez al Frente Amplio, el Partido de los Trabajadores.
Partido de los Trabajadores, la Concertación, digamos, con sus matices.
El Partido Socialista.
Exacto. Parte por la democracia, digamos, que también tiene ya sus años. Después tenemos movimientos más personalistas, digamos, pero que le dan una impronta, digamos, como mucho más, en términos retóricos, más fuerte de izquierda, y también en términos de modelo de desarrollo. Pero es difícil, digamos, hablar, me parece, a estas alturas de izquierdas y derechas, ¿no? O sea, sobre todo porque en distintos países de la región tenemos situaciones muy diferentes con lo que es el sistema de partidos. Yo creo que parte de lo que nos pasa a los politólogos muchas veces y a los analistas es que tenemos herramientas viejas, digamos, tenemos herramientas del siglo XX para entender lo que está pasando hoy, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, tratamos, o sea, tendemos a llamar partido político a cosas que son muy diferentes a...
Que son movimientos caudillistas.
Cómo eran los partidos y cómo pensamos a los partidos en términos más normativos, ¿no? De lo que deben ser.
Ahora, de todas maneras, sí, digamos, aunque no haya partidos tan claramente estructurados, hay corrientes políticas.
Sí, sí, claro. Sí, claro. Y también hay, esto viene de la mano también de ciclos económicos, ¿no? O sea, hubo un ciclo expansivo, digamos, en términos de crecimiento económico, el boom de los commodities que, digamos, durante los últimos 15 años hace crecer a estos países, digamos, y que de alguna manera permite a estos liderazgos que llegan con la crisis de fines de los 90 consolidarse y darle cierta impronta, digamos, a las políticas públicas.
Evo Morales, por ejemplo.
Evo Morales, el PT, el Frente Amplio.
Cristina Fernández.
También Cristina Fernández. Digamos, hay claramente un modelo económico que se puede y que es factible en esas condiciones, ¿no? Y yo creo que también ahora lo que estamos viendo es un cambio de ciclo económico. Claramente, digamos, el boom de los commodities se está terminando y se está enlenteciendo la economía. Y eso coincide con dinámicas inflacionarias, con cierto, digamos, demanda por más prudencia macroeconómica, y eso yo creo que es lo que refleja también, digamos, casos como el de Macri en Argentina, ¿no? Digamos, donde llegan ese tipo de liderazgos más de centro derecha liberal, más bien empresarial, menos ligada al sector productivo primario y más ligada al sector exportador. Entonces también yo creo que tiene que ver, además de con ciclos políticos de desgaste y de recambio, con un ciclo económico nuevo.
Ahora, es una buena medicina, digamos, por usar un término un poco arriesgado, quizás, que como en el caso de Argentina llegue un presidente que provoque un desembalse como el que se está produciendo en este momento, como supuesta cura para lo que había antes.
Yo creo que parte del problema que tiene América Latina es que pendulamos entre ciclos muy, muy opuestos, ¿no? O sea, y en ese sentido, digamos, los analistas internacionales hablan de que faltan políticas de Estado, ¿no? Faltan, digamos, consensos mínimos respecto a cuáles son las reglas de juego de la economía, de los mercados y de la política, que hacen que muchas veces estemos a los cimbronazos para un lado o para el otro, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver en parte, digamos, no tanto con la política, sino con la estructura social y con la desigualdad, ¿no? Entonces, tenemos liderazgos que se vuelven muy populares rápidamente y que muchas veces, digamos, después pierden esa popularidad también rápidamente y la gente pendula hacia otro lado, ¿no? Y a eso también han contribuido claramente, digamos, los escándalos de corrupción, digamos, yo creo lo que ha pasado últimamente en la región es que se ha hecho mucho más visible y se ha politizado la desigualdad. Y muchas veces eso, digamos, que es muy positivo, digamos, estoy pensando en ese sentido en el caso de Chile, por ejemplo, digamos, con las marchas de los estudiantes, con todo un movimiento social, digamos, que se articula no solo en la educación, sino en otros sectores, medio ambiente, en contra de las extractivas, etcétera. Ahora hay un movimiento, digamos, pro reforma constitucional, pro asamblea constituyente en Chile. Todo ese descontento, digamos, se canaliza por fuera del sistema de partidos tradicional, ¿no? Porque el sistema de partidos tradicional no tiene capacidad de empatizar ni canalizar eso, ¿no?
Ahora, este aparente movimiento pendular tendría que ver de alguna manera, tú sugerías, con la desigualdad, ¿no? Que es un problema regional de gran magnitud. Si hubiera, por ejemplo, política de Estado sostenida, ¿no? Que trataran de paliar la desigualdad, esto sería menos intenso, sería, o sea, daría lugar a partidos más estructurados, porque claro, da la impresión que, o sea, la propia situación, estoy pensando incluso en mi propio país, ¿no? Genera ese tipo de liderazgo, ¿no? O sea, alguien quiere que lo represente de manera más real, ¿no? Y no alguien que solo venga a gerenciar el país. Y de pronto viene una persona así como está pasando acá en el Perú, ¿no? Con la probable, el auge de la candidatura izquierda, Verónica Mendoza. Y entonces cunde el pánico en vez de procesar esto de manera democrática, ¿no?
Sí, y yo creo que ahí también parte importante digamos, de políticas pro mayor igualdad tiene que ver con la cuestión impositiva, ¿no? Y con la cuestión de
Tributaria.
que los empresarios y los ricos, digamos, tributen más de lo que tributan en América Latina. De alguna manera el ciclo de la izquierda expande las políticas sociales y las expande en parte con caja fiscal, digamos, no tanto, digamos, aumentando tributación, ¿sí?
Claro.
De hecho, yo creo que el gran problema que América Latina tiene, y es muy difícil hablar de América Latina en general, digamos, pero
Claro.
en términos bien abstractos es cómo hacer para que pueda haber un pacto fiscal que permita aumentar la tributación a los sectores altos de la sociedad, invertir esos recursos en políticas sociales que tienen que ver con educación, con salud, con vivienda, que permitan, digamos, achicar las brechas, ¿no?
Un modelo casi nórdico, ¿dices?
Es un modelo de welfare state tradicional europeo, digamos que también, para ser claros, está en crisis en Europa, ¿no? O sea, la crisis de Europa tiene que ver también con los problemas que esos países tienen para sostener el modelo tradicional. Pero básicamente estamos hablando de pactos sociales, ¿no? Y de coaliciones sociales amplias en pos de un modelo de desarrollo, digamos, más o menos compartido, al cual los sectores empresariales deberían, incluso por su propio interés, digamos, pensemos en el crimen, en toda la violencia, las dinámicas, digamos, que tanto le preocupa a estos sectores, incluso en términos de su propio interés, debieran tratar de apoyar. El problema y la dinámica que uno ve en realidad es que estos sectores
Se resisten.
influyen muy fuertemente en la política, se resisten. Un tema clave, digamos, en sociedades desiguales como América Latina es quién financia las campañas, cómo se financian las campañas, y cómo, por ejemplo, el acceso a los medios hace que haya candidatos que, digamos, salen a la arena electoral con las cosas muy fáciles y muy favorables, y cómo otros candidatos la tienen cuesta arriba, ¿no?
Pero creo que lo que ocurre con mucha frecuencia es que aún así, digamos, y tal vez precisamente por eso, los candidatos ninguneados de pronto emergen y rompen el esquema previo y demuestran que las contracampañas o los hartaz o que hay un hartazgo, digamos, de la a veces clamorosa evidencia que se está apoyando a alguien desde todo el aparato mediático, gran parte del aparato mediático y económico.
De acuerdo, es una estrategia muy burda, digamos, y muchas veces genera boomerangs, ¿no? Y yo creo en ese caso y en ese sentido, los peruanos tienden a pensar el sistema de partidos peruano, digamos, el sistema político peruano como un sistema de partidos muy, digamos, alejado de lo que son el resto de los sistemas de partidos en América Latina. Esto de democracia sin partidos, etcétera. Y yo creo que lo que estamos viendo en realidad en la región es que el resto de los países se está acercando más a las dinámicas peruanas
Estamos exportando.
que al contrario, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Perú es el futuro desde los 90, digamos.
Estamos modernizando la política. Muy curioso porque, claro, eso es lo que está pasando en Colombia, por
Sí,
ejemplo,
en
en Chile
Chile,
mismo, ¿no? Pero en Uruguay, no sé si en Uruguay ha pasado eso.
yo te diría que en Brasil, en Uruguay, Uruguay ha escapado un poco a eso. A ver, yo creo que las lógicas por qué escapan estos países todavía es porque hay cosas que pasaron hace 30, 40 años que todavía estructuran el sistema de partidos,
Como que
¿sí? Como la dictadura en Uruguay, después, ¿sí? Eso genera, digamos, ciertos clivajes y ciertos alineamientos que perduran hasta
y
hoy.
ciertas estructuras
Y
estables.
ciertas lealtades entre personas, digamos, que compiten como colectivos y no como individuos, ¿sí? Pero esas personas están muriendo y esas lealtades se están desgastando. Y yo te diría hoy, el Frente Amplio, digamos, que es una historia exitosa en Uruguay, tiene una lucha interna fratricida, digamos, entre la fracción o el grupo de gente que apoya al MPP, digamos, el grupo de Mujica y demás, y un grupo más socialdemócrata que está centrado en la persona del ex vicepresidente, ahora ministro de Economía, Astori. Entonces, el Frente Amplio tampoco escapa a eso. Falta todavía porque estas cosas llevan tiempo. Y por otro lado, enfrente al Frente Amplio, digamos, la oposición, el Partido Colorado, el Partido Nacional, hay muy poca estructura ahí, ¿no? El Partido Colorado está, esencialmente es un cadáver. O sea, tiene una inercia, digamos, todavía, pero es un partido que le va a costar muchísimo resurgir. Y el Partido Blanco también está
Vamos a
complicado.
hacer un corte breve, Juan Pablo, y seguimos conversando. Estamos en tiempo global y conversando con Juan Pablo Luna, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Juan Pablo Luna, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Juan Pablo, estamos viendo este proceso en el cual, con toda la salvedad con la que podemos usar el término América Latina por la heterogeneidad política y social, pero hay ciertas cosas que se están observando. Tú decías que esa forma de hacer política tan vigente en el Perú, encarnada en una persona y en una estructura partidaria estable, de alguna manera está. Estamos exportando a otras realidades, ¿no? Donde puede existir el membrete del partido, pero digamos a nivel ciudadanía la influencia es poca.
Sí, yo creo que eso es, pero es un caso adelantado, digamos, en la región. Y dicho esto, a mí lo que me resulta interesante, mirándolo muy de afuera, digamos, y estando siguiendo esto por los diarios y por los amigos, es que por razones, digamos, tal vez más bien, digamos, puntuales, como el rol del del Jurado Nacional de Elecciones, esta campaña en Perú se ha tornado bastante problemática, ¿no? O sea, y dentro de todo, las opciones más mejor perfiladas para la primera vuelta representan cosas muy diferentes, digamos, en términos de modelo de país, ¿sí? Siento que eso no siempre es así, ¿no? Entonces,
O sea, esa agitación ha permitido que finalmente desemboquemos en un panorama, en un escenario en el cual hay prácticamente, bueno, dos opciones que serían Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, que son obviamente
claramente
distintas.
opuestas,
Claro.
sí.
Pero Pablo Kuczynski está ahí, digamos, ¿no? No ha desaparecido el escenario, ¿no?
No, no, por supuesto, yo no sé, digamos, no me animaría, digamos, a descartarlo para nada, ¿no? O sea, y no tengo el conocimiento para hacer una predicción respecto a la primera vuelta. Pero en todo caso, digamos, obviamente si fueran Pedro Pablo Kuczynski y Keiko, digamos, estarían básicamente eligiendo en una segunda vuelta, digamos, básicamente por el legado Fujimori, pero el modelo económico no cambia demasiado.
No.
Mientras que me parece que, digamos, en un momento la candidatura de Barnechea y hoy creo mucho más potentemente la candidatura de Verónica Mendoza señalan la posibilidad de una confrontación programática respecto a modelo.
Ahora, ¿te parece riesgosa esa confrontación? Porque acá entre nosotros se está tomando casi de forma alarmante, tumultuosa, ¿no?
Mira, dos observaciones, digamos, con la única ventaja de estar lejos, ¿no? O sea, por un lado, a mí algo que me asombra siempre, digamos, de mis viajes a Perú tiene que ver con el terror a la izquierda, ¿no? O sea, y esto obviamente
El eco de Sendero Luminoso,
tiene
¿no?
raíces históricas que todos conocemos, pero por otro lado, digamos, yo creo que es un poquito exagerado ese miedo, ¿no? O sea, y la asociación, digamos, muy directa, digamos, a cualquiera que se precie de competir a la izquierda de estar vinculado a Sendero o al chavismo, ¿no? O sea,
Claro.
como el reflejo, digamos, natural, es decir, bueno, esto.
Dos estereotipos que todavía tienen vigencia acá y que en otro país no
Claramente.
serían tan fuertes.
Claramente. Y lo otro que yo diría exagera el miedo, digamos, me parece que es, digamos, si uno lee los trabajos de Alberto Vergara, de Eduardo D'Archant, sobre qué ha pasado en los últimos 15 años en Perú, hay signos muy claros de estabilidad, ¿no? O sea, si uno mira el MEF, mira cómo funciona, digamos, las políticas públicas, pensemos en la candidatura Humala y todos los miedos que eso generaba hace unos años. El gobierno Humala termina siendo un gobierno sumamente, digamos, alineado con el modelo económico. Entonces, también yo creo que a estas alturas del partido, digamos, en términos tanto de hacia dónde se ha movido la legitimidad democrática en la región y en el mundo, y cuán consolidado está eso. Y por otro lado, la fortaleza que tienen en el caso peruano, digamos, ciertas líneas de política pública que no se han tocado independientemente de la alternancia que han tenido,
¿Qué
a mí
línea?
me hacen, digamos, sentir que el miedo, digamos, a una candidatura de izquierda es sumamente exagerado.
Casi un misterio, digamos, un miedo exagerado.
Sí.
Y
Y perdón, y lo otro, digamos, yo estos días estuve mirando bastante televisión, digamos, y a mí me sorprende un poco también, digamos, con lejanía, lo burdo de la campaña, digamos, de terror, ¿no? O sea, yo creo que es como, es muy, muy evidente para alguien que llega al país y empieza a mirar televisión, digamos, que hay una campaña armada, digamos, en pos de descolocar a esta candidata.
sí, bueno, es lo que me contaba un amigo que vivo en El Salvador cuando estaba candidateando Mauricio Funes, ¿no? Que Mauricio Funes ni siquiera puede ser un izquierdista exactamente, no, era un periodista,
No,
¿no?
pero estaba asociado de alguna manera al frente y con eso, digamos, bastaba.
Ahora, Steve, le dije justamente en una conversación que tuvimos en esta misma cabina, decía que, claro, los partidos salen de esa suerte de inestabilidad, de estructura endeble, cuando sufren un hecho traumático, ¿no? Que históricamente había sido así, golpe de Estado, guerra. Tú mismo has señalado que Uruguay
Sí.
entra un periodo de estabilidad luego de una dictadura, ¿no? Bueno, acá hemos tenido hechos traumáticos, dictaduras, la época del conflicto armado interno, y sin embargo no hemos generado una estabilidad. ¿Tienes alguna explicación aproximada de por qué nos ocurre eso?
Mira, a mí lo que es un hecho más general, digamos, que a mí siempre me asombra del caso peruano. Yo en este momento estoy analizando crimen organizado. O sea, eso es lo que
Acá en
estoy
el Perú.
investigando, digamos. Perú es uno de los casos. Y una de las cosas que sorprende es que, digamos, en otros lados, las organizaciones criminales se organizan, digamos, arman carteles, ¿no? O sea, en Perú eso es muy atomizado, ¿sí? Aun cuando tenés, por ejemplo, en términos de droga, digamos, dinámicas, cambios en la dinámica, digamos, de antes se vendía hoja, hoy se vende pasta, ¿sí? Pero incluso las organizaciones criminales en Perú no agregan demasiado,
No ocurre lo que
no
ocurre
se
en México.
organizan, no se estructuran, ¿sí?
No es como en México, digamos, o en
Y a mí me
Colombia.
parece que lo que pasa a nivel de partidos es muy similar, ¿no? O sea, hay una atomización, ¿sí? Y es muy difícil volver a estructurar referentes nacionales. Todo el tema también, digamos, que es clave en ese sentido es el proceso de descentralización de la Constitución del 93, ¿no? O sea, yo creo que eso de alguna manera mata la posibilidad, el voto preferencial, que te genera dinámicas internas muy complicadas al interior de los partidos, hace que sea muy difícil que se articulen partidos como los que piensa Levinsky, ¿no? Entonces, si bien hay un conflicto, y yo creo que ese conflicto genera claramente un clivaje que es fujimorismo-antifujimorismo, ¿no? Y esta mácula de la izquierda, digamos, de todo lo que tenga alguna sensibilidad de izquierda como peligroso, creo que esos factores hacen que sea muy difícil en Perú estructurar partidos, ¿no?
¿Y qué tendría que pasar? Esperemos que no haya un hecho traumático, ¿no?
Yo creo que, digamos, aunque haya un hecho traumático, creo que hoy no tenemos las condiciones en gran parte de nuestros países de que se generen partidos como los que teníamos en el siglo XX, ¿no? Entonces, a los politólogos nos encanta, y esta es una discusión que hemos tenido con Steve en su momento, nos encanta ver partidos estructurados, organizados, nacionales, pensamos que son normativamente lo que necesitamos, y probablemente sea así. Pero nuestras sociedades actuales no tienen las condiciones para generar sus partidos.
¿Hay algo que podría fertilizar el nacimiento de esos nuevos partidos? ¿O simplemente estamos entrando en una etapa en que la política va a ser así?
Yo no sé cómo va a ser la política hacia adelante. Creo que probablemente terminemos con equivalentes funcionales a los partidos. Digamos, no me gusta en términos de cómo funcionan nuestras democracias lo que tenemos hoy. Pero creo que no van a ser los partidos tal como los pensamos los que van a sustituir esos referentes que teníamos en el pasado, ¿no?
Otra formación, otro tipo de formaciones políticas.
Otro tipo de formación política, otro tipo de, digamos, arenas institucionales y mecanismos institucionales. Hay mucho avance e innovación en lo que se denomina el campo de las innovaciones democráticas, que tienen que ver con distintas formas y arreglos institucionales de armar el juego democrático. Digamos, tal vez pase por ahí. Yo no estoy seguro, pero yo creo que estamos ante un momento, digamos, de mucha apertura e incertidumbre
¿Y
respecto a
podría
eso.
surgir algo como Podemos en alguno de estos países?
Sí, yo creo que está surgiendo, digamos, en varios lugares, digamos, movimientos de este tipo, ¿sí? Y son movimientos, digamos, de nuevo, digamos, yo creo que lo que los define es, crecen muy rápido, se articulan muy rápidamente, tienen la capacidad de ganar elecciones, pero después tampoco tienen la textura suficiente como para mantenerse en el tiempo o para gobernar de forma.
Ok, Juan Pablo, muchas gracias por estar acá en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar contigo y gracias por darnos esa mirada un poco más serena, ¿no? Porque acá realmente estamos envueltos en medio de una tormenta que no nos permite ver con claridad lo que ocurre y que creo que es saludablemente refrescada por la mirada de gente, de personas que vienen de afuera y pueden hacernos ver pues que nuestras peleas de pronto no son necesariamente tan trágicas o necesariamente tan peculiares, ¿no?
No, gracias a ustedes.
Gracias a ti, Juan Pablo. Y volvemos en la segunda parte. para hablar con Daniel Parodi, historiador y candidato al Congreso por la Alianza Popular. Volvemos.